Estás escuchando Unlimited. Soy Miss Janine. Hoy tengo un invitado muy especial, Francisco Sousa, que está aquí. A mí me encanta la historia. Mi segunda título en la universidad fue en historia. Pero me encanta más hablar con la gente que estaban ahí y vivían la historia y su familia íntima estaban involucrados en la historia. Entonces, ojalá que ustedes nos sigan escuchando. Sabe mucho este señor de México, de la política de México. Ha trabajado ya 55 años en la política de México. Es alguien que yo confío mucho con sus consejos y va a estar con nosotros ahorita, Paco. Bienvenidos.
Soy Miss Janine.
Y este es el podcast
Unlimited,
donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. Bienvenidos. Buen día de nuevo. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias
por recibir.
Gracias. Al contrario, para mí es un honor. Y la verdad es que es importante, pero son 51, hago aclaración.
Perfecto.
Porque
sí.
Si me dicen de la historia van a pensar que soy muy viejo y tampoco.
Sí, exactamente.
No es para tanto.
Tienes toda la razón.
Pero muchas gracias, aquí estoy.
Exacto. A ver, cuéntanos un poquito de la historia de tu familia. Es una historia de los hermanos Mayo que huyeron de España después de la Guerra Civil. Cuéntanos de tu familia.
Bueno, eran unos reporteros gráficos nacidos en La Coruña, en Galicia, y llegan, dejaron incluso truncas sus carreras por meterse a trabajar como fotógrafos en la Guerra Civil Española, de lo cual lograron hacer pues, el compendio más importante de la Guerra Civil.
Me imagino que vieron escenas tremendas.
No, todavía tengo fotografías que nos podemos ayudar todavía, o sea, de tan difícil.
¿Todavía existen estas fotografías?
Sí, las tengo yo, sí.
Muy bien.
Sí, cuando murió mi padre, me dejaron todo a mí.
Poca gente que he conocido que vivía en esta época, o los hijos, me cuentan qué miedo tenían, qué barbaridades hacían. No, era un tiempo, nosotros recordamos la Guerra Mundial, pero la guerra en España en este tiempo fue bárbaro.
Yo creo que pues es el antecedente de la Guerra Civil. De la guerra mundial. Bueno, es un asunto. Mi padre decía, por ejemplo, que hay veces que no dormían en 2 días. Una vez duerme en Barcelona, en un edificio vacío. Y realmente se duerme, pero casi se muere. Lo bombardean el edificio, le quitan las paredes. Él no se dio cuenta, cuando despertó ya no había paredes. Nomás estaba él encima de la cama.
¡Wow!
O sea, así que era así de difícil o así de feo fue.
Un trauma tras trauma.
Una guerra fratricida ridícula que se llevó entre hermanos. Una guerra que no tenía que haber sucedido. Pero el tema es que Franco, cualquier dictador hace lo mismo, ¿no? Y Franco era, yo creo que el papá de los dictadores. Así que...
Entonces ellos, después de la guerra, pues tenían que huir, tenían que salir de España.
Bueno, fueron perseguidos por Franco durante mucho tiempo, después del 1 de mayo de 1934, cuando ellos toman, los hermanos Mayo, fotografías, perdón, fotografías de un hombre a caballo, un miliciano, que con la espada, con el sable, le vuela la cabeza a una de las gentes que estaban protestando en la huelga minera. Incluso estaba en aquellos entonces Dolores Ibarruri, justamente. Y al volar la cabeza, mi padre pues, toma la fotografía del evento. Eso hizo que Franco los odiara. Porque la Guardia Civil no podía hacer eso nunca. Pero se hizo. Entonces, simplemente se ventiló, se desveló el tema. Y eso fue lo que les produjo que los hermanos Mayo fueran perseguidos, correteados y perseguidos fuertemente. ¿Qué pasó con eso? Que ellos salieron. Yo no usaría la palabra huir, simplemente les dan la oportunidad de salir. A Francisco, el papá de todos los Mayo, el creador de los Mayos, Francisco el Mayor, se va preso, lo mandan a Sahara, al Sahara español, lo meten ahí también preso, y a los demás los meten, bueno, a los demás no, solamente a dos más, los meten en un campo de concentración en el Château Collioure, que está en Porvoo, en Francia, pegadito a la Junquera, pegadito a España, pegadito. Y ahí es donde encierran y lo meten a trabajos forzados a los dos, a Faustino y a Cándido, Cándido mi padre. Y antes de que los agarren, ellos entierran todo lo que traían, sus cámaras y todo, negativos, y todo el archivo completo se entierra en un panteón.
¿Escondidos?
Sí, claro, lo escondieron porque no pues sabían cuándo iban a salir, y si iban a salir. Cuando se hicieron señas para que Narciso Bassols, que era el embajador de México en Francia, le dijeron dónde estaba para que lo sacaran y lo rescataran, porque era lo más importante, ¿no? Básicamente no querían a ellos, querían las fotos, querían el archivo de la Guerra Civil Española. Porque no, son como las cosas que suceden también en México, que pasan, pero que no suceden nunca, porque no es cierto, eso es mentira, eso no fue así, fue de esta otra forma, ¿no? Entonces ellos tenían que, con eso, comprobar que sí era un asesino Franco y que sí fue un tipo que perseguía, mataba y mutilaba y hacía, ¿no? Ese es eso era la fotografía lo importante, no ellos realmente.
Realmente muy peligroso para Franco, o sea, era una amenaza.
Era muy peligroso porque él quería pasar a la historia que pasó, pero pasó como lo que fue. El tema es que él quería demostrar que no había una guerra civil, era una confronta entre unos y otros, sí, pero no era un pleito de matarse, ¿no? Que era más sano. Y no es cierto, eso no fue cierto. Simplemente fue un asesino, fue todo lo que fue.
¿Y cómo llegaron a México?
Ellos les dan, se pueden ir escapando, saliendo, se van desde Madrid, se van a Barcelona, pasan por Valencia, Alicante, en fin, llegan a Barcelona, y les dan la posibilidad de salir a Francia, que estaba pues apegado. En los acantilados van tirando todo su armamento, lo que cada quien traía, o que no iba a utilizar, o que no quería que les quitaran. Todos. Eran pues una gran cantidad, no solamente los hermanos Mayo. Y al llegar allá a Francia, pisan Francia, y los senegaleses los toman presos y los meten a un campo de concentración, pero ya como presos.
Yeah, un cárcel tras otro.
Sí, uh-huh. Sí. No, pero ya estar en una cárcel ya con amarras en la mano y en los pies, en unas como perreras de 70 centímetros de alto. Ahí estuvieron con una amarra que fuimos nosotros 30 años, no, muchos años después, fuimos a verla, y mi padre en vida, fuimos a visitar el lugar, que lo odiamos siempre, y en la entrada dice él, pues yo soy un reportero gráfico de Televisa, de México, queremos tomar unas fotografías de este lugar, en fin. No se puede. Aquí es el censo. Es el archivo, el registro civil. Dijo, no, señor, esto no era registro civil. Esto era un campo de concentración. No, señor, usted está equivocado. Le dijo, mire, al fondo, aquí al fondo a la derecha hay una puerta pequeña. ¿Sí? Después tiene unas escaleras que bajan a las perreras. Era un campo de concentración. Entonces le dijo, ¿y usted cómo lo sabe?
Yo fui presionado.
Dijo, porque yo en la número X, no lo recuerdo ese, estuve ahí y estuvo junto a la que seguía a él, era un poeta muy muy importante.
Bueno, ahorita te ocurre.
Uh-huh. Ahí estuvo con él, ahí quedaron hasta que el tío Francisco logra hablar con el embajador de México en Francia, que es Narciso Bassols, y él se comunica con el general Cárdenas. Aunque ellos los iban a matar el viernes, el general Cárdenas los sacó el martes. Si no, pues ya. Era muy complicado ese momento, pudieron salir y se embarcaron a México en el vapor Sinaya, en mayo del 39, y llegan a Veracruz el 14 de junio del 39.
Wow.
Ya con la libertad, ya a otro país, a otra.
Qué descanso, no, qué bárbaro. Sí,
porque les dieron a escoger si iban a varios lugares, si a Rusia, que era un punto número uno, a Cuba, que era el punto número dos, y había otro, me parece que era Venezuela, y Colombia, pero mi padre escogió México.
Buena lección.
Bueno, también por una razón lógica de que si el general Cárdenas le había salvado la vida, pues bueno.
Claro.
Lo lógico era haber ido a la casa del general Cárdenas, ¿no?
Así es.
Así fue la historia, y aquí trabajó del 39 hasta el 84 en Presidencia de la República, y formaron la agencia gráfica Hermanos Mayo, que fue la primera agencia gráfica de este país. Antes hubo una colección de fotografías, por ejemplo, de a lo mejor 10 o 15 mil fotografías como no más. Y ellos lograron tener al final 5.525.000 negativos.
¡Wow! Yo creo que nunca podría uno ver todos.
No, sería muy difícil. Están organizados, están bien puestos, están entregados. Mi padre lo dona en el 84, lo dona al presidente José López Portillo, a México, y se instalaron en un lugar específico del Lecumberri, que también fue cárcel. Los volvieron a encarcelar allá. Así ha sido la historia de los hermanos Mayo, muy, 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 muy brevemente, ¿no?
Es una colección de fotos sin precio. Qué bárbaro, lleva
bueno,
la historia.
Habrá muchas cosas que puedan no servir, muchas que sí sirvan. Por ejemplo, la muerte de Trotsky. Bueno, pues esa sí es importantísima. Hay muchas cosas porque se convirtieron ellos, en vez de fotógrafos de prensa, se convirtieron en notarios gráficos, porque daban fe exacto de lo que estaba pasando en el momento. Uh-huh. O sea, eran los notarios. Entonces, había muchas cosas importantes que sí se pueden rescatar. Orozco, Rivera,
Siqueiros.
Siqueiros es el que más hicieron cosas juntos, ¿no? Había mucha cercanía con él, con los refugiados españoles, y fueron amigos incluso. Así que eso le dio la posibilidad de que trabajaran en México en todas las revistas que habían, sobre todo la revista Tiempo, Siempre.
¿Y había los muchos periódicos,
todos imagino. Los periódicos, todos. Uh-huh. Todos los periódicos de México, al menos de esa época, todos tenían que tener fotografías de los Mayo necesariamente.
Muy bien. Hasta de Pancho Villa, dices.
No, con Pancho Villa no es el tema, no. Ah, okay. El tema eso lo tiene Casasola. Casasola es el que tiene 16.000 negativos en su archivo, que anda por ahí, que es ese sí es el archivo de la Revolución Mexicana, uh-huh. Que nosotros no tenemos nada que ver en eso.
Okay.
Ni él tampoco en la otra, ¿no? Por fechas también.
¿De Porfirio Díaz?
Sí, Porfirio Díaz, digo, ya no, porque estaba, eso es muy anterior. Ajá. Digamos que estamos hablando del año 39.
Ah, bueno, sí.
Del año 39 hasta el 2000, uh-huh. Podríamos decir que es el archivo Mayo.
Muy bien.
De todos los presidentes, que fueron 10. Sí, 10 presidentes desde Lázaro Cárdenas hasta José López Portillo.
Exactamente. Muchas cosas pasó en este
tiempo. Hombre, cualquier cantidad de cosas, de lugares. Es una cosa importante porque este archivo, aunque está hecho, pudieras decir que está encerrado, es un archivo que se puede consultar por cualquier persona. Cualquier ciudadano puede ir a consultar y pedir del archivo del Fondo Mayo la fotografía X, si se la sabe por nombre, o por fecha, o por evento. Está organizado por evento, por fecha, por lugar. En fin, se pueden encontrar fácilmente. Fue el archivo que hizo mi padre. Y ese archivo, pues lo pueden consultar cualquiera. Dicen, por ejemplo, quiero saber la primera película de María Félix, sin problema. Uh-huh. O quiero saber qué pasó en el Popo, con el avionazo donde murió Francisco Mayo, que iba Ramos Millán y, entre otros, Blanquistela Pavón. Eso pues, se puede encontrar ahí porque Y se puede encontrar ahí porque después de que se rescató al tío, a Francisco, el organizador, el papá de todos los Mayo, se encontró la cámara, que la tenía un soldado. La rescatamos de un soldado que dijo, qué bonita cámara, y me la quedo, ¿no? Bueno, rescatamos el trabajo que traía, que habían hecho en Oaxaca, venían de Oaxaca, de la Guelaguetza, donde le habían hecho un evento al apóstol del maíz, y ahí nos dimos cuenta que había fotografías, muchas más fotografías que había que tener en el archivo. Entonces, eso incluso del evento hay muy poco, porque fue muy rápido, simplemente el avión chocó en el Pico del Fraile, porque lo desviaron, o ahí voló la bomba. Entonces nadie se preparó para eso, ¿no?
Pues no.
Por eso no hubo fotografías que pudieran descubrir qué pasó o cómo fue.
Hubo oportunidad de sacar fotos de Tlatelolco en este momento cuando hubo este matanza.
El Tlatelolco en el 88, en el 68. Sí, claro.
Wow.
Yo tuve ahí un asunto interesante. Me dice mi padre, hay una revuelta en... Yo era simplemente el ayudante. Y si hay una revuelta que dicen que está saliendo del Zócalo y que van de jóvenes, de estudiantes. Me dijo, llévate, en fotografía se dice una colita era hasta 20, llévate una colita y tráeme 30 fotos. Pues no sería una colita, tenía que ser un rollo entero, ¿no? Pero bueno, lo hice, terminé en la Cruz Roja con una bala en la cabeza.
¡Wow!
Una bala que cayó, no era para mí, simplemente cayó.
Caí.
De las que dispararon al aire.
Pegó.
Me cayó y yo quedé en el quicio de la iglesia de Tlatelolco.
Sí.
Y después, bueno, nos declararon a todos como muertos. Después compañeros míos dijeron, no, es que esto hay que ayudar porque Mayito está tirado, murió. Y dice uno de ellos, no murió, está vivo. Se está moviendo. Entonces de ahí a la Cruz Roja, de mucho tiempo en la Cruz Roja hasta que sane.
Wow.
Cosa curiosa que después, 30 años justamente después del 68, en el 98, siendo yo diputado federal, el hijo de otro que tuvo un problema también de avión, Bonfil, que lo mataron a Bonfil en Veracruz, el hijo se hizo médico. Y en la Cámara de Diputados me decía, oiga, diputado, ¿por qué le duele tanto la cabeza? Déjeme ver qué pasa. Me hizo una radiografía, me tocó aquí, me arregló. En 5 minutos me quitó un pedazo de esquirla que había quedado 30 años en la cabeza.
¡Wow! ¿Y qué viste tú en Tlatelolco este día?
Perdón, no escucho.
¿Qué viste este día en Tlatelolco antes que te cayó la bala?
Bueno, se vio que los había protestas por todos lados, por unos y otros. Yo tomé fotografías, 19 fotografías de las que me pidió mi padre, que nunca vi, sino las vi 30 años después en la Cámara de Diputados. Me llegó el periódico El Día con mi cámara y con las fotografías como regalo y el periódico del día que publicó las 19 fotografías que se tomaron.
Wow.
30 años después.
Wow.
Cuando los se ponen el guante, que no era un guante, era un pañuelo, y todos levantan la mano, era el momento de decir, ataquen. Y sí, fue una matanza ridícula. Sí. Corriendo todo el mundo para un lado, para el otro. En fin, todo el mundo corriendo por miedo, porque era verdaderamente horrible.
Me imagino. Bueno, nos está acabando nuestro tiempo, pero quiero agradecer a nuestro patrocinador, que es BrainPower, y que damos un curso muy especial para gente muy inteligente, para niños, para adolescentes y para adultos, para afinar tu Lamborghini en tu cabeza. Todos tenemos mucha, mucha capacidad, pero a veces somos distraídos, no escuchamos, no recordamos, o somos impulsivos y no pensamos antes de abrir la boca. Dicen que al pez le va mejor si no abre la boca, ¿verdad?
Sin duda alguna.
Entonces, le desarrollamos en ustedes buenos hábitos y de éxito, porque te enseñamos a tomar buenas decisiones, resolver problemas y aumentamos tu autoconfianza. Ojalá que te interese en el curso, es algo corto, no costoso, y háblanos al 55 23 43 0279. Lo voy a repetir: 55 23 43 02 79. Es un curso que te cambia la vida. Ojalá que se animen y ahí te veo. Y quiero decir muchas gracias a Francisco aquí, que he conocido, ha sido mi mentor, ha sido un gran amigo mío. A ver, Francisco, para despedir, ¿cuál mensaje tienes para el público de México ahorita que estamos pasando pues, momentos muy claves de mucha importancia aquí en México?
Es muy interesante, muy importante hacer que todos nos podamos unir. Basta de un México con odio. Necesitamos un México con amor, un México que se pueda unir unos contra otros. Y no tanto el problema de colores, sino tenemos que rescatar este país a como dé lugar. Es muy importante de hacerlo. De eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues primero poder hacer que el día de votaciones todo el mundo salga a votar por quien quiera, pero que vote, para que no voten por uno, sino que cada quien decida qué quiere. O sea que sea importante que haya democracia, que haya respeto al voto, que haya unidad, es lo que interesa para este país.
Tienes toda la razón. El voto es nuestra manera de ser igual a todo el mundo. El claro. Presidente, su voto cuenta por uno, mi voto cuenta por uno, tu voto. No hay maldad en esto. Tenemos que expresar nuestra opinión, si gana o no gana tu candidato, pero expresaste tu opinión y tu deseo, tu necesidad para tu México. Y el que gana, tenemos que apoyar. No hacer nuestros chismes, nuestros chistes, No sé, tenemos algo que el momento que gana un presidente empezamos a atacar. Es increíble. Esto sí, vamos a unirnos una vez y quitar este mal sabor en la boca y vamos a salir todos adelante para México.
Yo creo que sí, eso es muy importante, y voten por quien quieran. O sea, no es importante por quién, sino por quien les parezca conveniente. El que crean que reúne las posibilidades. Porque México necesita sacar a alguien, esto adelante, con alguien.
Exacto.
O sea, que es importante que, del color que quieran, tampoco es importante.
Tampoco puede solo.
Nadie puede hacerlo solo. Y menos con este desperfecto que tiene, ¿no?
Exactamente. Pues muchas gracias, Francisco.
Con mucho gusto,
estar
al contrario.
Con nosotros.
Gracias por la oportunidad.
Cómo no. Y estás escuchando Unlimited. Y nos vemos en la próxima.
Esto fue un podcast original de Brain Power.